Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Carolina Bescansa, una de los líderes de Podemos, afirmaba hoy en Fin de Semana COPE lo siguiente.
La mejor garantía del respeto a la religión es que la religión permanezca siempre en el ámbito de lo privado. Y yo creo que este país, que es un país profundamente tolerante, quiere que eso sea así.
Toma ya. ¿Se imaginan que un obispo dijera cómo deberían votar los diputados? ¿Se imaginan que un obispo hablara de la regulación parlamentaria? ¿Se imaginan que un obispo hablara del reglamento del Congreso de los Diputados? Se lo comerían. Hablemos de separación Iglesia-Estado. ¿Por qué un diputado, un político, tiene que decirme cuándo y cómo debo rezar? ¿Cómo es posible que tengan la desfachatez de pedirme que me guarde mis convicciones religiosas para mi vida privada? El gobierno de PSOE Podemos de Castilla-La Mancha ha pedido al gobierno de España que suspenda el acuerdo con el Vaticano que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública. ¿Por qué? Bueno, les pondré un ejemplo. La capilla del Hospital Virgen de la Salud de Toledo se encuentra en el centro mismo del hospital. Se encuentra junto al lugar de espera, donde la gente espera las noticias sobre las operaciones de sus familiares. A aquellos que piden eliminar las capillas y los capellanes de los hospitales, les pediría que se sentaran ahí y vieran lo que ocurre. Es un continuo goteo de personas que se acercan a rezar. Yo mismo he pasado allí horas rezando. Les pediría que pasen tiempo en los pasillos y miren lo que ocurre en las habitaciones. Los capellanes curan el alma de los enfermos, les ayudan en su dolor y sufrimiento. ¿A quién creen que llaman los enfermos antes de una grave operación? ¿Llaman al consejero de Sanidad del PSOE Podemos o al capellán que lleva un ejemplar trabajo de acogida y cercanía? Lo público no es un ente abstracto, es lo que piden y quieren las personas. ¿Es necesario un servicio así en un hospital público? Sin duda. Si las personas quieren rezar ante el sagrario por sus familiares mientras les están operando, ¿quién es PSOE Podemos para negarnos esta posibilidad, este servicio? Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, el evangelio de la adúltera, cuando le presentan a Cristo a aquella mujer sorprendida en adulterio y le preguntan qué hay que hacer, si ya que la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, y entonces Cristo recuerda o les dice: el que de vosotros esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Yo lo cuento esto con una pequeña parábola. Había una vez un grupo de jóvenes que vieron cómo el resto de los hombres estaban atados a una cuerda que les impedía andar. Quisieron desatarles porque creían que podían hacer algo, y cuando quisieron hacerlo vieron que había un ramal de esa cuerda que les ataba también a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces queremos a los demás no ayudarles, sino como aquellos fariseos, cargar todavía ese fardo más pesado, porque aquella mujer pues se les hace la facilidad para condenar, y qué fáciles somos de condenar al débil pero no de reconocer nuestros pecados. Cristo sale en defensa del pecador para ayudarle a convertirse, y como decimos en el juicio humano, si tú te reconoces pecador tienes también tu cárcel y tu multa. En el juicio de Dios tendrás también tu multa, pero de todas formas sales absuelto a pesar de que no hay perdón.
Pues eso es importante. Muchísimas gracias, Dios. Jesús Luis, hasta mañana. Y comenzamos hablando de una galleta, sí. Una galleta puede hacer mucho. Hablamos de una galleta solidaria. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Kilo de arroz o de lentejas o de macarrones vale más o menos un euro. Así que Patricia, nuestra protagonista de hoy, decidió vender galletas que tanto le gustaban hacer, que también valdrían un euro, y así podría cambiar galletas por kilos de alimentos. Todo surgió hace 4 años. El hijo de Patricia cayó enfermo con 7 mesecitos, y durante su estancia en el hospital su familia conoció una realidad que pasa bastante desapercibida, la de las familias sin recursos con hijos enfermos, que tenían que dormir en sillas durante largas estancias y perdían el trabajo. Su hijo se curó y Patricia, como forma de agradecimiento, puso en marcha esta empresa, la Galleta Solidaria, para poder ayudar, entre otras, a estas familias que pasaban largas estancias en los hospitales. Así que, junto con sus otros hijos, su familia se pusieron a fabricar galletas. El primer mes vendieron 375. Ahora venden al mes aproximadamente 2.000. Además de a esta fundación, una fundación Caico que ayuda a familias sin recursos con hijos enfermos de cáncer, otro de los lugares a los que destinan la recaudación es el comedor social de las Hijas de la Caridad de Martínez Campos en Madrid. Vamos a escuchar a Patricia.
Con esa cantidad de dinero que se recaudó, lo hemos destinado para comprar comida que vamos a mandar al comedor social de Martínez Campos 18, donde allí hay 100 personas, 100 familias que les dan solamente la comida, y con lo que nosotros mandamos pues ayudamos un poquito a cubrir el desayuno y la cena.
Todos los meses entregan comida a este comedor por valor de más o menos 900 euros. También apoyan la residencia de las Hermanitas de los Pobres de los Molinos, otra también que está en Plasencia, que cuidan de ancianos solos que no reciben ningún tipo de pensión. Por último, mandan dinero al doctor Jorge Parise, que junto con otros dos cirujanos y anestesistas realizan operaciones solidarias en Benín. La organización tiene ahora 40 voluntarios, 11 personas trabajando y 80 puntos de venta. Para los que quieran comprar galletitas y ser solidarios con un dulce muy rico, os mando a la web www.lagalletasolidaria.org y ahí veréis que hay galletas temáticas para bautizos, para bodas, para comuniones, para una fiesta, todo lo que os podáis imaginar. ¡Feliz sábado y gracias por escucharnos!
¡Feliz sábado, Cristina! ¡Vamos con la actualidad! Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy audiencia especial de los sábados en la que ¿sí? el Papa Francisco habló del amor y del servicio.
Sí, después de los ejercicios espirituales, ha dedicado la catequesis de esta audiencia al lavatorio de los pies, centrándose en eso. El amor es servicio, el amor es ayudar. A mí me recordaba esa frase de Santa Teresita de Lisieux, a la que él tanto reza: cuando me olvidé de mí, fui feliz. Bueno, pues por aquí van los tiros de esto que ha dicho el Papa.
È amore quando tu ti dimentichi di te stesso e pensa agli altri.
Y esto es amor, cuando te olvidas de ti mismo y piensas en los otros. Esto es amor. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, ser misericordioso como el Padre significa seguir a Jesús por la vía del servicio.
Significa seguir a Jesús sulla via del servizio.
Esto venía también a colación de una carta que ha recibido el Papa hace poco de un hombre que le pedía que rezara por él y decía que era feliz, pero su vida consistía en cuidar a su madre, lúcida, pero inmóvil en la cama, y a su hermano en silla de ruedas.
Bueno, y el Papa hablaba de servicio y lo pone en práctica.
Sí, este lunes llegan los podólogos al Vaticano, un nuevo servicio que regenta la limosnería. Primero las duchas, el barbero, el peluquero, ya sabes, el servicio médico, el dormitorio. Y este lunes, servicio de podología una vez a la semana, diagnóstico, curación, porque, entre otras cosas, las enfermedades de los pies son las que más afectan a los sin techo y el origen de muchos otros de sus males. Pero bueno, no es lo único que hace la limosnería. Hay cosas más invisibles. Por ejemplo, hoy han enterrado a uno de ellos. Ha oficiado el funeral el propio limosnero, el polaco Konrad Krajewski, y el Papa después ha invitado a los amigos de este clochard, de este sin techo, que hemos visto morir esta semana en la Vía de la Conciliación, para comer en Santa Marta.
Bueno, y también hoy encuentro con participantes de un curso del Tribunal de la Rota.
Sí, son los expertos de todo el mundo que han venido a formarse para las novedades del proceso matrimonial, el procedimiento superrato, ya sabes, las nulidades. Bueno, pues allí el Papa Francisco les ha recibido, eran unos 500, y desde luego ha dicho lo de siempre, ¿no? Que a él lo que le gusta es que los separados se integren en la vida de la comunidad, que la Iglesia es madre y quiere mostrar a todos el rostro de Dios fiel a su amor misericordioso, siempre capaz de dar fuerza y esperanza, y que los testimonios de fidelidad matrimonial sean animados, aplaudidos, como ejemplos a imitar. Muchos hombres y mujeres, decía el Papa esta mañana, soportan cosas duras, muy pesadas, para no destruir a la familia, para ser fieles en la salud y en la enfermedad, en las dificultades y en la vida tranquila. Eso es la fidelidad. Uh-huh. Y ellos son grandes.
Bueno, y hoy es sábado, y los sábados lo que ocurre es que hay muchísimas cosas, alguna cosa más.
Bueno, sí, hay pequeñas cosas y futuros acontecimientos como lo de Polonia. No es una sorpresa, ya lo sabíamos, pero tenemos ya la comunicación oficial de las fechas del viaje del Papa a Cracovia y a Varsovia, porque va a la JMJ este verano, será del miércoles 27 de julio al domingo 31, entre medias, esto no está todavía en la comunicación oficial, pero se da por hecho que visitará Auschwitz. En fin, el anuncio ya está hecho, el Papa va a Polonia del 27 al 31 de julio. Y luego tenemos pues el preinicio o pre-reinicio del caso Batilix. Este lunes y martes empiezan los interrogatorios. Hoy han estado reunidos los magistrados a puerta cerrada durante una hora, pero no hay más información al respecto.
Bueno, pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Mañana más.
Mañana 3 años.
Es verdad, 3 años. Madre mía, cómo pasa el tiempo.
Lo contamos. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Chao.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
La última hora llega desde Francia.
Analiza todo lo que te afecta.
Tiene unas ideas bastante fuera del sentido común.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Luego estaremos en Bruselas y contaremos que ha ocurrido también un asunto.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, Día del Seminario. Conferencia Episcopal Española.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la e-Jornada, un evento de e-misión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.emisión.org.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone.
Y acaba de celebrarse la ordenación episcopal y toma de posesión de Monseñor Juan Carlos Elizalde como nuevo obispo de Vitoria. Desde COPE Vitoria, Elisa Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, vamos a hacer un poco resumen de lo ocurrido, pero antes quiero que me cuentes un poco el ambiente. ¿Cómo es ese ambiente?
Bueno, pues el ambiente es impresionante, porque como es la primera vez que aquí en Vitoria se celebra una ceremonia de ordenación del obispo desde que la diócesis se creó en 1862, pues es un acontecimiento único que no se han querido perder ni los vitorianos, ni los alaveses, ni toda la gente que ha arrastrado desde Navarra, el nuevo obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, que es muy querido.
Bueno, vamos con el resumen. Lo primero fue la llegada de Juan Carlos Elizalde a la puerta principal de la catedral, acompañado del nuncio de su santidad, Monseñor Renzo Frattini. Allí se le hacía entrega del Linus Crucis para que lo besara y la comitiva se acercaba a la capilla del Santísimo Sacramento. Enseguida, las primeras palabras que fueron del ya obispo emérito, Monseñor Miguel Asumendi.
Sé bienvenido, hermano Juan Carlos, para formar parte de este pueblo y de esta iglesia que hoy te acoge con ilusión y esperanza como su nuevo pastor. Que Dios te guíe y acompañe en la etapa que vas a recorrer junto con toda la iglesia diocesana de Vitoria.
Bueno, bonitas palabras de bienvenida, Elisa. No quiero que nos olvidemos de la labor de Monseñor Asumendi. 20 años, más de 20 años como obispo.
Álvaro, los mismos que estar al frente de la diócesis, imaginamos, Juan Carlos Elizalde. 20 años muy intensos, porque el propio Asumendi reconocía en su despedida que se lleva de todo este tiempo el dolor en su corazón de los atentados de ETA. 20 años en los que ha estado muy comprometido con todo el proceso de paz frente al terrorismo, de paz en la sociedad y también de paz en el interior de la diócesis. Dentro de los recuerdos más bonitos que destacaba, nos decía que eran los 2 planes de evangelización y la beatificación de don Pedro Asúa, muy comprometido también con los más desfavorecidos, sobre todo en estos últimos años de crisis, y también mencionar, por ejemplo, en estas dos décadas de su mandato, la incorporación de la mujer a la Curia Diocesana, Álvaro.
Bueno, seguimos con la ceremonia. En nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini presidió el acto y en su homilía expresaba que la iniciativa no es nuestra, no es de las personas, viene de Dios.
Un obispo será fiel a su misión si logra dimensionar la propia fe con una profunda vida espiritual. Esto surge de inmediato ante la conciencia de haber sido elegido por el Señor. La elección ya es un acto de confianza hacia ti por parte del mismo Señor. Él te ha elegido para que a través de tu entrega custodies, protejas y conduzca a sus fieles.
Bueno, Elisa, una homilía centrada en tres claves: fe, servicio y compasión.
Exacto, tres claves que son quizás tres mensajes, tres recomendaciones en su nuevo cargo a Elizalde. Un obispo tiene que ser un hombre de fe, ha dicho Renzo Frattini, también un hombre de servicio, que viva el ministerio dando ejemplo, y también ha dicho que un obispo es hombre de corazón compasivo, que ha de amar particularmente a los pobres, a los débiles, a los que padecen necesidad. En su homilía, Álvaro, por cierto, el propio Renzo Frattini ha destacado que mañana se cumple el tercer aniversario de la elección al sumo pontífice y ha querido enviarle las palabras que el propio Papa ha transmitido a Elizalde en su nueva andadura. Ha cerrado la homilía con un recuerdo a la Virgen Blanca, que es la patrona de Vitoria.
Bueno, y llegaba posteriormente el gran momento. Juan Carlos Elizalde se postraba en el suelo con los brazos extendidos, llegaba la imposición de las manos. En ese momento, pasa a ser obispo, ya es Monseñor Juan Carlos Elizalde. Es el momento más emotivo en el que además hemos podido ver la gran presencia de obispos en la ceremonia.
Sí, sin duda. Ha sido un momento muy emotivo que el propio Elizalde no ha podido esconder. Han sido varias las lágrimas que han caído por su rostro y, como dices, es que ha habido una comitiva muy importante. En total, 8 arzobispos, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y hasta 17 obispos, 3 de ellos emérito, el de Vitoria de San Sebastián y el de Toledo, muy acompañado por la comunidad navarra y del País Vasco.
Bueno, y al finalizar la ceremonia, primeras palabras del nuevo obispo. ¿Qué ha dicho el nuevo obispo a sus diocesanos?
Pues el nuevo obispo se ha centrado en tres palabras, que dice que son tres palabras que caracterizan al Papa Francisco. Gracias, ha dicho, gracias a Dios y a vosotros. También perdón, ha dicho que se siente indigno, pequeño y pobre, y a la vez muy querido y acompañado. Pide perdón por no estar a la altura y espera que le ayuden, así como le han ayudado en Navarra, así que le ayuden los alaveses. Y ha señalado que en su lema episcopal precisamente es: tú eres mi hijo amado. La tercera palabra, por favor, puedo, permiso, ha dicho, vengo a vosotros, fieles de la diócesis de Vitoria, como el que sirve como pastor, que a veces tendrá que ir por delante, otras en medio y otras al final, recogiendo a los últimos. Viene con el corazón abierto de par en par, ha dicho, y también ha señalado que los pobres son los primeros beneficiarios de esta fiesta eclesial y que la Iglesia de Vitoria es para ellos y para su corazón también. En sus palabras también ha habido parte de ellas en euskera.
Bueno, escuchamos de fondo la música, me imagino que allí en la catedral, no sé en qué momento estamos, no sé si hemos llegado a un momento de los saludos.
Sí, exactamente, Álvaro, estamos en ese momento ya final, acabada la ceremonia, en el que acude muchísima gente a saludar al que es ya nuevo obispo de la diócesis de Vitoria, su 16º pastor.
Suele ser un momento, además, muy largo, porque todo el mundo se quiere acercar. Yo creo que además es un momento, además, de gran alegría para la diócesis, y un momento muy familiar, ¿no?, de la familia carnal, que habrá querido acompañar, como es lógico, a su familiar, al nuevo obispo, pero también de la familia espiritual de la diócesis, porque comienza un caminar de la diócesis con un nuevo pastor.
Exacto. Bueno, ya que has comentado lo de la familia, señalar una anécdota que para el propio Elizalde no lo es, y es que viene a Vitoria a vivir con su madre, y a ella la presentó al Papa.
Bueno, y la diócesis de Vitoria, para la ciudad, para todo el mundo, aparte del ámbito religioso, es un momento que no se ha vivido en muchos años, como dices, un momento muy especial.
Sí, sí, por eso la iglesia, bueno, la catedral, queremos decir, está abarrotada, porque es un momento que es histórico en la ciudad y que además es una persona, el nuevo obispo, que yo creo que se hace querer, trae muchos afectos y se ve que ya aquí está cosechando muchos más.
No sé si habrá ya previsión de algunos actos, de si va a comenzar haciendo alguna visita especial a la diócesis, algún lugar que quiera conocer.
Pues nos han comentado que quizá esta noche quería acercarse al casco medieval, para conocer el Vía Crucis del mundo. O sea, que si la agenda y las fuerzas le acompañan, esta noche hará esa visita, esa primera visita como obispo de Vitoria.
Pues Elisa Rodríguez, compañera de COPE Vitoria, muchísimas gracias por poder contarnos esta ceremonia y por permitirnos acercarnos también a la diócesis de Vitoria y también conocerla un poquito más. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Otro enorme. My hope is found. He is my light, my strength, and my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My all in all, here in the love of Christ I stand. Oh, oh, oh.
Y ha pasado una semana y aún nos sobrecogemos con lo ocurrido. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Without you, my friend. No puedo dejar de sobrecogerme cada vez que veo la imagen de las monjas de la caridad en el suelo asesinadas en Yemen el pasado fin de semana. Sangre inocente de esas cuatro mujeres en las que lo peor del ser humano, el fundamentalismo islámico, debió ver signo de pecado, acusadas de hacer proselitismo cristiano por su entrega abnegada por esos ancianos a los que atendían. Ansel, Reginette, Margarita y Judith, estas cuatro mártires que, como tantos cristianos en todo el mundo, han sufrido las consecuencias del odio amparado en la religión. Claro que son mártires de la era moderna y víctimas de la indiferencia, como decía el Papa Francisco el domingo pasado. Es el escándalo de la cruz del que ya nos advertía Jesucristo. Leía una reflexión a un buen amigo esta semana, creo que además muy real y acertada. Decía él, ¿quién es el héroe que se queda cuidando de cuatro ancianos cuando sabes que vienen los demonios a cortarte la cabeza y a grabarlo en vídeo para atemorizar al mundo? Pues solo ellas, unas mujeres con esta fe, pero no piensan que se trate de una actuación heroica, ¿eh? Sino solo de su deseo de seguir a Cristo. Están convencidas de que ese martirio dará sus frutos. De hecho, sus hermanas han mostrado su firme decisión de continuar aliviando el sufrimiento de los más desfavorecidos. Así que la crueldad de los asesinos ha sido una vez más vencida por la caridad de estas víctimas, porque estas mujeres habían decidido, como su fundadora Madre Teresa, con ese cuarto voto, servir a los más pobres de entre los pobres, el voto de la entrega absoluta. Allí en Yemen, como en Calcuta, como en tantos y tantos lugares del mundo donde llevan a cabo su labor, las misioneras descubren el rostro de Cristo en los enfermos, en los pobres, en los desvalidos, en los sitios más peligrosos. Pero dicen ellas que no se puede tener miedo cuando se sirve a los demás. Su muerte tiene lugar probablemente a muy pocos días de que el Papa anuncie, todo apunta a que va a ser el martes, no sabemos, la canonización de su fundadora, la Beata Madre Teresa de Calcuta, ella que, como estas hijas suyas mártires, lucharon hasta el final de su vida para pagar la sed de amor de Dios por los más pobres, donde, como decíamos esta semana en el espejo, tocan la carne herida de Jesús, donde corren el riesgo de una fe vivida a pecho descubierto y donde, sin miedo en medio de la violencia y la miseria, se mantienen firmes como una roca en su fe, haciendo brillar la luz de la resurrección. Hasta la semana que viene. From where we
began. Oh, hasta la semana que viene, Mario. Señor, enséñame a ser generoso, enséñame a servirte como lo mereces, a dar y no calcular el costo, a luchar y no prestar atención a las heridas, a esforzarme y no buscar descanso, a trabajar y no pedir recompensa, excepto saber que hago tu voluntad. Con esta oración, la oración que rezaban todas las mañanas estas religiosas, nos vamos. No hay tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Luis Sacristán, en control técnico, Cinta Molina. Sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía COPE. Gracias por escuchar.